Hay problemas con los papás que no llevan a sus hijos a vacunar contra la rubiola y el sarampión. Doctora Segovia, buen día. ¿Cómo le va, Armando Cabral? La saluda en FM Río Grande.
Buenos días. ¿Cómo le va, Armando? ¿Cómo está?
Muy bien. Bueno, me llamó la atención esto de que los papás no estén llevando a sus hijos a vacunar, ¿no? Ayer lo hablábamos con el secretario de Medios también y nos decía esto, ¿no? Que hace, no sé si hace falta más difusión, más concientización o qué es lo que está fallando.
Y suponemos, con respecto a la difusión y al acceso, hemos trabajado durante todo el mes de octubre en promover la campaña por todos los medios posibles, inclusive usando las redes. Y lo que quizás nos falta es un poco de concientización y a lo mejor explicar lo que no se pueda haber entendido suponga las personas que con tener la dosis de vacuna de sarampión colocada en calendario estarían cumpliendo con la campaña. Y la verdad que no es así. Esto es una dosis adicional para colocarle a los nenes entre 12 meses y 4 años, 11 meses y 29 días, es decir, un día antes de cumplir los 5 años, sí. Y tiene la intención de erradicar el virus del sarampión de la República Argentina. Es una campaña que sucede en simultáneo en todas las provincias, y nosotros tenemos una población objetivo de 11.000 nenes y llevamos solamente vacunados 3.000,
hay 8.000.
Hay 8.000 nenes que todavía no vacunamos, y por el grupo etario, digamos, por esto de que tienen un año a cuatro, las posibilidades de que tenemos de encontrarlos en campaña en los colegios es baja, porque solamente tenemos nenes y a los de 3 y 4 años escolarizados. El resto de los nenes dependemos de que las mamás nos acerquen estos nenes a los centros de vacunación,
y eso es
lo que no está sucediendo.
O sea, hay 8.000 chiquitos que todavía no han sido vacunados contra rubiola y sarampión en la provincia de Tierra del Fuego, según las estadísticas que ustedes manejan.
Sí, en esta campaña, esta dosis adicional.
¿Esto es hasta el 30 de noviembre?
Esto es hasta el 30 de noviembre de este año, y nosotros tenemos eventos en donde también vacunamos, aparte de los CAPS y los centros de vacunación, como por ejemplo, estamos en las ferias populares de precios que hace el Ministerio de Desarrollo Social, en los TDF en familia, en los Salud Divertida, que son eventos que nosotros organizamos los días sábados en los colegios, donde vamos a hacer controles sanitarios y también una interacción con juegos y meriendas saludables. Y ahora en esta semana ya comenzamos a ir a los jardines para vacunar a los nenes que estén escolarizados. Yo quisiera aclararle tres cosas a las mamás, que es lo que, haciendo los sondeos, es lo que probablemente las preocupa y por lo cual no tenemos la respuesta que necesitamos.
Sí.
La primera es, el nene puede tener la dosis de calendario, es colocada, pero esta es una dosis adicional, es otra dosis, digamos. La otra cosa que nos han planteado es, ¿va a ser fiebre? Se va a complicar el fin de semana, y la verdad que las vacunas en estos momentos son bastante hipoalergénicas y tienen muy pocas reacciones adversas. Es probable que un nene haga una pequeña febrícula, que se pasa con un par de pañitos de agua fría, digamos. Pero no privarlos porque no haga un episodio de fiebre de la importante inmunidad que le aseguramos al nene con la colocación de la vacuna. El sarampión es una enfermedad severa. Y tiene consecuencias mortales, como las encefalitis víricas, digamos. Entonces, nosotros tratamos de que las mamás entiendan que con esto le están asegurando
salud.
El nene no tener la enfermedad.
Una salud como corresponde, digamos.
La infancia debe ser sin enfermedades. Es un derecho del nene y es una obligación de los adultos cumplir con este derecho. Nosotros desde el sistema de salud estamos haciendo el esfuerzo de tener el acceso, las vacunas, a nuestro excelente equipo de vacunadores, que con mucho amor los aplican las dosis, las enfermeras realmente hasta están disfrazadas, entregando souvenirs, globos, para que sea una fiesta el evento de la vacunación. Necesitamos que las mamás nos colaboren y nos acerquen los nenes a los centros de salud o a los eventos donde estamos vacunando.
Está clarísimo. No se puede responsabilizar a nadie más que la madre de un chiquito de esa edad que lo lleve a vacunar, así es que por favor les pedimos a todas las mamás que cumplan con esto, porque como usted decía, el sarampión es una enfermedad dura, es una enfermedad peligrosa y hay que hacer algo al respecto. Doctora, bueno...
En esta provincia, porque le hago la última acotación. Sí. Tierra del Fuego recibe mucho turismo y recibe mucho turismo internacional.
Claro, sí.
Y sarampión es una enfermedad endémica en Brasil y en Venezuela en estos momentos.
Sí, y aquí vienen muchos.
¿Por qué vamos a correr el riesgo de contraer el sarampión en la provincia? Nosotros necesitamos cumplir con los 11.000 nenes vacunados, claro, y necesitamos asegurarle a la provincia de que el virus no va a entrar.
¿De aquí al 30 de octubre se puede cumplir con la cantidad de chiquitos que faltan vacunar, doctora?
No, de acá al 30 de octubre no, al 30 de noviembre.
30 de noviembre. Llegan...
Con la colaboración de las mamás y con seguridad. Es una meta posible. Estábamos un poco desanimados porque suponíamos que al 30 de octubre íbamos a tener más de la mitad de los nenes vacunados.
Claro.
Nos encontramos con la realidad de que no, que vamos por apenas 3.200.
Esperemos que podamos cumplir y quedamos a disposición para que lo que quieran difundir respecto a este tema se pueda hacer, porque estamos hablando de salud y es muy importante. Doctora, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la difusión.
Hasta luego. La doctora Marcela Segovia, que es integrante del Ministerio de Salud de la provincia, y esta preocupación, faltan vacunar 8.000 chiquitos contra sarampión y rubiola y no los están llevando. Y aclaró cuáles son los efectos de la vacuna, que puede haber una pequeña fiebre que se baja con un paño con agua fría. Están todos esperando que las mamás lleven a sus hijos a los vacunatorios, al hospital, a donde sea, pero por favor, llévenlos a vacunar, porque después vienen los problemas, vienen las quejas, después se habla de el abandono, se habla de, bueno, de cosas que no tienen nada que ver y que se pueden prevenir. Bueno, procesaron a Francisco Amador por el homicidio de Marianela Rago. Amador fue sobreseído, creo, si no me equivoco, no tengo la cantidad porque yo no me dedico a policiales, pero creo que fue por lo menos tres veces fue sobreseído. Patricia Zapata, madre de Marianela, confirmó la medida judicial explicando que después del último sobreseimiento de Amador, apeló tanto a la querella como al fiscal y hace unas horas me enviaron lo que resolvió la jueza, que fue determinar el procesamiento de Amador por el crimen de Marianela. De esta forma, la mujer sostuvo que la expareja de su hija quedó procesado como principal responsable del homicidio de la joven fueguina. Creo que después de tantos años transcurridos y las pruebas presentadas, se determinó esto y después, seguro, se irá a juicio. Y ahí se verá si, según las pruebas aportadas hasta esa fecha, se determina el encarcelamiento o no, indicó la mujer. Reitero que Amador ya fue sobreseído en varias oportunidades. En las últimas horas, dice Minuto Fueguino, se conoció que la justicia resolvió procesar a Francisco López Amador por Francisco Amador López por el delito de homicidio. Está procesado. Finalmente, el caso Marianela podría tener algún tipo de resolución en la justicia en el próximo tiempo. ¿Qué más tenemos? Vemos más informaciones aquí en la Radio 11:20, casi en la República Argentina. Estamos en FM Río Grande hasta las 12 haciendo la licuadora. Crean en Argentina una plataforma virtual para denunciar abortos clandestinos. La ONG Vida, que se opone a la interrupción legal del embarazo, lanzó la iniciativa con el objeto de crear el primer mapa del delito del aborto. Obviamente, los pañuelos celestes levantados en una marcha y tenemos audio respecto a este tema.
¿Sabías que el Estado argentino quiere quedarse con tus hijos? Es así. El miércoles 24 de octubre, mientras vos estás durmiendo, en el Congreso se tratará el presupuesto 2019 y se aprobará la Ley de Educación Sexual Integral con Ideología de Género. Esto quiere decir que los padres no pueden oponerse a este tipo de enseñanzas y que el Estado tomaría el rol de padre. Muestra de ello es el material que están viendo a continuación, aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación. Es por eso que te invitamos a compartir este video y manifestarte a favor de los valores de la familia y en contra de la modificación de esta ley.
Bueno, no voy a agregar nada al respecto. Les digo, les daba la noticia porque esto es lo que ocurre. Dice, cada vez que hay que ponerla y sacarla para que no la lleve el río, y si hay hace tiempo un proyecto que por alguna razón Cancillería después y la Dirección Nacional de Vialidad no aprobaron. Hay dos en realidad. Uno con un Bailey, o sea, es un puerto flotante, un poco más al oeste de donde está hoy, unos 200 metros, y el otro es un puente de hormigón que cruce todo el río de donde está hoy, o donde estaba el puente que hoy se nos ha desaparecido. Desapareció de la provincia un puente que estaba en la zona de Ratman y ya no está más. El video nos evita cualquier tipo de comentario, no quedó nada del puente. Hay una foto muy impresionante publicada hoy sobre lo que la NASA halló en la Antártida, que es un iceberg perfectamente rectangular. Parece una mesa gigantesca flotando en el medio del hielo, perfectamente, con los bordes perfectamente cortados y la superficie absolutamente plana. Realmente es impresionante, muy pero muy muy llamativo. La agencia espacial ha obtenido imágenes increíbles de hielo polar durante décadas, pero una reciente imagen representa algo casi imposible, un iceberg tabular con forma de rectángulo. La misión ICE de la NASA ha hallado como parte de la operación IceBridge un iceberg tubular gigante de la plataforma de hielo Larsen, que parece haber sido cortado de forma rectangular con una sierra gigante. Sin embargo, se trata de un fenómeno natural, dice. Al igual que los icebergs convencionales, solo el 10% de su tamaño sobresale del agua, aunque su masa subacuática parece tener una forma similar a la de la superficie. Bueno, allí está entonces el famoso iceberg, que hoy es noticia en varias redes. Según los cálculos de los investigadores de la Universidad de Maryland, estos particulares iceberg pueden ser verdaderamente inmensos, midiendo cientos y a veces miles de kilómetros cuadrados, como el B-15 tomado en el año 2000, con 11.000 kilómetros cuadrados, que se convirtió en el objeto flotante más grande del mundo jamás registrado. Y la foto está ahí, por supuesto, también, que es, 11, imagínense, 11.000 kilómetros cuadrados y grandes como la provincia de Buenos Aires, más o menos, como para que se dé una idea de lo que estamos hablando. Una inmensidad de hielo flotando en el mar austral. Bueno, seguimos adelante, faltan 10 minutos para las 11:30. Recién nos pedían rock and roll, a ver si tenemos algo más movidito de Charlie. Puede ser, usted busque ahí, fíjese.